cuatro domingos, es el cuarto, estudiando juntos el primer capítulo de Filipenses. Estamos intentando cubrir el libro de Filipenses y seguimos en el primer capítulo. A ver si podemos acelerar esto un poco más conforme vayamos avanzando. Pero estamos en Filipenses capítulo 4. Hay un versículo que he usado como, digamos, el lema de esta serie. Es muy bueno hacer un estudio completo de un libro. Empezamos al principio del libro, podemos sacar el contexto, verlo por lo que es, trabajarlo bien y dejar que el libro nos hable. Entonces, estamos en eso de Filipenses. Si queréis, os quedáis en Filipenses capítulo 1, pero voy a leer en Romanos capítulo 1 un versículo. En versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, es decir, al resto del mundo. Entonces aquí dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Lo cual quiere decir que el poder de Dios es el Evangelio. El mismo Evangelio es el poder de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? El Evangelio. ¿Quieres ver el poder de Dios en la vida de otros? El Evangelio es el poder de Dios. Entonces, allí pues hemos visto en Romanos 1 lo del Evangelio, y luego hemos estado mirando en el libro de Filipenses la idea de que el Evangelio es algo difícil de compartir porque rompe en territorio nuevo, y a veces incluso hay dolor, hay cambios en vidas y hay transformación, y el mismo Evangelio produce eso, o debe producir eso en la vida de las personas. Entonces, la palabra de esta tarde, más que las otras noches, es una palabra realmente muy a cristianos. Es una palabra pastoral en esta tarde. Muchas veces enfocamos, o cuando estamos mirando lo que dice la Biblia, incorporamos a todos, a los que vienen aquí por primera vez, a los que tienen muy poco conocimiento de la Biblia, o a lo mejor incluso te sientes como yo sentí hace unos años, fuera de todo esto. Recuerdo la sensación que yo tenía como una persona no cristiana. Había crecido en el ámbito cristiano, pero al llegar a los 12, 13 años ya no me consideraba cristiano. Y a los 18 años, como estudiante universitario, tuve una experiencia con Cristo que cambió mi vida. Y esa experiencia es la que todos necesitamos. Y antes de tener esa experiencia, me sentí fuera de esto. Me sentí, digamos, fuera mirando hacia adentro. Si hubiera estado aquí en esta noche escuchándome a mí mismo, me hubiera sentido ajeno de todo esto. Pero llega un momento cuando entras y formas parte, hay una experiencia dinámica. La Biblia habla de la vida eterna, de un lugar en el cielo, de un perdón de pecados, una limpieza en nuestras vidas y vida que entra en nosotros. Y ese es el cambio. Cuando alguno está en Cristo, según de Corintios 5:17, cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. Y aquí todas las cosas están hechas nuevas. Cuando Cristo cambia en nosotros, hay algo nuevo que empieza a pasar. Luego empezamos a compartir nuestra fe con otros. Y al principio, con las ganas y la novedad, bien. Pero luego llegamos a momentos cuando nos choca. Bueno, el hecho es que el Evangelio cuesta compartir. Cuesta compartir este Evangelio. Al final, incluso con las presiones de la sociedad, dejamos de compartir el Evangelio. Empezamos a simplemente vivir nuestra vida cristiana de una forma más discreta. Y luego, lo único que estamos haciendo es, en términos cristianos, lo de entrar y salir de un edificio. Pero no estamos llevando el Evangelio ya más a nuestras familias, o a nuestro negocio, o a nuestro lugar de trabajo o estudio. Ya no compartimos nuestra fe. Entonces, el primer libro, el primer capítulo de Filipenses trata de la vida como modelo, la vida de Pablo, para nosotros, para estimularnos en nuestra fe cristiana. hay una estigma sobre lo que es compartir tu fe. Hay muchos que piensan que compartir tu fe es algo que rompe y que viola cierta ética o norma social. Y de hecho tenemos parte de esta sombra o culpa de todo esto gracias a las sectas, porque las sectas con su agresividad a veces han dejado un mal sabor en la boca de muchas personas acerca de lo que puede o no puede ser el evangelio. Entonces ven a los que comparten su fe como fanáticos, lo tienen como categoría general. Todos los que hablan de su fe en Dios son fanáticos, y así estamos bajo una presión tremenda. Y voy a usar un ejemplo, los testigos de Jehová, y normalmente no estoy aquí para sacar otros grupos y contrastar, pero para que podamos ver lo que quiero compartir en esta tarde, les usamos como un ejemplo. Los testigos de Jehová empezaron a principios del siglo pasado, un cierto juez, y empezó a crear un sistema legalista para poder recibir una especie de salvación, y lo basaba en parte en la Biblia, pero distorsionando muchas cosas. Y al final creó algo que se evolucionó a ser lo que tenemos hoy en día, los testigos de Jehová. Bueno, pues ellos andan por la calle compartiendo su fe, hablan de Jesucristo, pero es semántica. Cuando ellos piensan en la palabra Jesucristo, ven otra imagen distinta a lo que nosotros vemos. Y la Biblia habla mucho acerca de las sectas y habla de tener cuidado con lo que está fuera, lo que no concuerda con la palabra de Dios. Y ellos tienen un sistema donde están siempre intentando ganar su salvación. Y han caído en una especie de bucle infinito, donde realmente nunca ganan esa paz, pero tienen la promesa muy cerca. Porque ya como que han sacrificado a algunos de ellos muchas cosas, su familia, su aceptación entre ciertos círculos, para que puedan seguir creciendo y formando parte de ese grupo. Y parte de toda la dinámica de los testigos de Jehová es ir puerta en puerta y compartir y ser, entre comillas, testigos de Jehová. Entonces testifican, y eso forma parte de su propia salvación. Están subiendo escaleras. Si hago esto, entonces Dios me aceptará. Si hago el otro, también. Si me niego de esto, también. Y ellos están en un sistema para ganar su salvación cuando Cristo en realidad ganó la salvación en la cruz. Y entonces es un sistema que ha producido mucho daño. Hay otros grupos que podríamos mencionar. Entonces, grupos que van así compartiendo de forma agresiva pueden incluso perjudicar hasta los cristianos. ¿Por qué? Porque dejan una cosa sobre, un estigma sobre el hecho de que Dios nos ha puesto aquí un mandato, y el mandato es compartir nuestra fe. Ahora, todos hemos vivido situaciones, si eres un cristiano de un tiempo, has vivido una situación donde las cosas no han ido muy bien en intentar compartir la fe. Alguien te ha rechazado el mensaje, te ha aislado, a lo mejor incluso ha sido peor, se han burlado de ti, te han aislado en un trabajo, o hasta que incluso persecución. Entonces, es difícil compartir este mensaje sin que haya ideas acerca de lo imposible que es ser un cristiano que comparte, que vive su fe de una forma activa hoy en día. Y nadie quiere ser rechazado. Yo primero. Ni siquiera los testigos de Jehová quieren ser rechazados. ¿Quién quiere ser rechazado? Hace años estaba andando por el centro de Madrid y me puse en cola para entrar en un sitio, y vi a un chico enfrente leyendo un libro teológico. Entonces empecé a mirarlo, y entonces al final le pregunté: oye, estás leyendo algo teológico allí, ¿verdad? Y el chico empezó a entablar una conversación conmigo, y era testigo de Jehová, y llevaba poco tiempo, relativamente poco tiempo en su fe, y le estaba costando mucho. Y era muy sincero conmigo. Yo no le estaba atacando, no le estaba interrogando, simplemente le estaba entrevistando. Y entonces le dije: oye, es muy difícil compartir en esta ciudad, ¿verdad? Y dije: sí, es muy difícil. Entonces yo le dije: cuéntame de tus experiencias haciendo esto. Entonces me contó de su primera experiencia de ir puerta en puerta. que no había sido mucho tiempo desde que había pasado cuando estaba hablando con él. Y me dijo que en ese día se vistió con su mejor vestido y fue con un acompañante, obviamente un veterano que lo había hecho antes, que le llevó y fueron a un bloque de pisos en el sur de Madrid. Entonces, ahí entraron en el bloque de pisos y subieron unas plantas y llegaron a la puerta. Esto era su gran momento. Entonces, tocó la puerta. Ninguna respuesta. Tocó otra vez. Silencio. Tocó una vez más y se abre la puerta bruscamente un hombre. Le mira al otro, para arriba, para abajo, y dice, espera un momento. Entonces, desaparece y reaparece con un cubo de agua sucia y le da un baño desde la cabeza hasta los pies. ¡Ras! Así. Y ahí se quedó el chico con su vestido y era toda una iniciación de su aventura como testigo de Jehová. Y piensas en lo difícil que es compartir tu fe. Y no solo eso, el hecho de que pueden pensar cosas de ti que no son verdad. Ahora, eso forma parte del entorno en que vivimos aquí. Vivimos en un sitio donde no es obvio lo que estás compartiendo. De hecho, a lo mejor lo que estás compartiendo no está bien. A lo mejor eres uno de esos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí a Pablo. Pablo, vimos en la primera noche lo del libro de los Hechos, leímos la historia de Pablo y Silas, cómo entraron en Filipos, la resistencia, el rechazo, cómo sufrieron, fueron echados a la cárcel, estuvieron ahí cantando en la noche, el carcelero aceptó a Cristo, Dios empezó a ganar allí un territorio a pesar de la resistencia, a pesar de la violencia del Evangelio. De entrar en un sitio resistente y cambiar vidas. Entonces fuimos del libro de los Hechos a Filipenses, empezamos a estudiar el primer libro primer capítulo de Filipenses, mirando la vida de Pablo, hemos visto que dos cosas, por lo menos entre los Filipenses, en el libro de Filipenses, que no vemos tanto en ningún otro libro que escribió, carta que escribió Pablo a ninguna otra iglesia. Número uno es que Pablo, obviamente, era una iglesia tan tremenda, a pesar de las cosas que habían sufrido, que le trajeron a Pablo muchísimo gozo. Usa la palabra gozo muchas veces en el libro. Y número dos, era una iglesia comprometida a las misiones. Daban a la causa, de forma constante a Pablo como misionero. Y vosotros habéis visto en el tablón nuestro compromiso a misiones. Creo que cada grupo cristiano debe tener puntos de vista, o sea, forma de ver, ministerio que va más allá de sí misma. Cada iglesia debe tener cosas que sale de allí. Tenemos nuestros proyectos, pero también miramos más allá para impactar al mundo. Cada iglesia debe ser una iglesia misionera. Entonces, en Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. Entonces, en esta tarde queremos mirar algunas actitudes correctas para avanzar o para el adelanto del Evangelio. Algunas actitudes que a lo mejor hemos perdido el norte. Necesitamos ánimos directamente del apóstol Pablo. Vamos a leer juntos, empezando en versículo 18, desde el 18 hasta el 25. Pablo escribe, dice, ¿qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad. Y en esto me alegro y me alegraré. Ahí está, me alegro, me alegraré. La idea de gozo, que Pablo siempre usa usando estos términos. Me alegraré aún más, pues sé que mediante vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza. Subrayé en mis notas las palabras toda confianza. Que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Yo le dije a Rebeca esta mañana cuando estaba meditando en esta palabra y preparando para esta noche, le dije, pues me gustaría llevar en esta noche un vestido y hacerlo de una forma más dramática, la lectura de estas palabras. Llevar una túnica y unas cadenas y crear hasta una especie de ambiente de la celda de Pablo. Y poner en estas mismas palabras la emoción que vemos aquí. La profundidad de lo que vemos aquí. Pablo diciendo, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pues convencido de esto sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro desarrollo y gozo. Ahí está la palabra gozo, gozo en la fe. Ahora, tres actitudes que vemos en Pablo para avanzar el Evangelio. Número uno es un gozo abundante. Un gozo abundante. Número dos es una confianza sólida. Y número tres es una dedicación continua. Vemos esto fluyendo a través de la vida de Pablo. Y si podemos ver esto, anhelar y ver esto en nuestras vidas, estoy seguro que podemos impactar a Madrid. Ha habido grandes campañas. Ha habido en muchos lugares del mundo grandes campañas con auditorios o estadios llenos de miles y hasta cientos de miles de personas. Pero en las estadísticas que han sacado de esos eventos evangelísticos, han visto que la gran mayoría de las personas que llenan esos estadios, sea argentino, Estados Unidos, o Corea o África, la gran mayoría vienen, se acercan al estadio y responden al Evangelio directamente a causa del contacto personal que han tenido previamente con un amigo, familiar o relación antes del evento. Ha sido demostrado. Es decir, que la gran mayoría de las personas vienen a Cristo por medio de vosotros. No por medio de un anuncio en la calle, una valla o algo en la radio. No. Es que la gran mayoría de las personas vienen a Cristo, al final de cuentas, por medio de otras vidas viviendo la vida cristiana. Y así Pablo tenía algo fluyendo en su vida, que era un gozo. Un gozo que él podía, que otros podían palpar. Era primero el gozo de ver el Evangelio predicado, sea lo que sea, y no importaba por quién y si fue por motivos buenos o malos, él estaba gozoso de que el Evangelio estaba saliendo para adelante. Es decir, que Pablo estaba más preocupado por la gente que iba a recibir el Evangelio que por su propia comodidad. Voy a parar ahí un momento. Pablo estaba más preocupado por la gente que iba a recibir el Evangelio que por su propia comodidad. Ahora vemos a Pablo en una celda. Nosotros estamos aquí viviendo bastante bien. A lo mejor incluso estás en paro, pero aún así vives mejor que lo que estaba afrontando Pablo en el momento que escribió estas palabras. Pero salía de él una confianza y un gozo. Está siendo predicado el Evangelio. Van a escucharlo. Nadie puede parar esto. Esto va para adelante. Algunos lo hacen bien, otros no lo hacen tan bien, pero Dios va a recibir la gloria y algunos van a ser impactados. Es tremendo cuando nos enfocamos tanto en nuestra propia comodidad más que en la gente. Creo que una de las cosas que no avanza el Evangelio es cuando nosotros vivimos como la mayoría del mundo en España, pensando más en nuestra comodidad personal que en las otras personas. Yo lo he dicho muchas veces que la meta de la iglesia debe ser convertir personas de ser egoístas y consumidores a ser personas siervas. Es una conversión. La gente entra buscando porque tienen necesidades, heridas y problemas. Pero al final del día, algo tiene que cambiar en sus vidas. En la mía, en la tuya, en todos. Y ese cambio es la dinámica de que ahora empiezas a pensar en otros. Ya sabes que Dios te puede usar y quieres ser usado y alcanzas a otros con este mensaje. Dios te usa. Realmente para mí no hay nada en el mundo. No hay una experiencia, un hobby, una cosa que tengo en mi vida que me gratifica más que ver una persona tocada para Cristo. Es lo más glorioso para mí. Me llena más que cualquier otra cosa. Pensaba que el nacimiento de mis hijos sería la cosa que más me llenaría. Pero la pura verdad es al ver una persona nacida en Cristo, empezando a florecer y crecer en Dios, es lo más precioso que hay en el mundo. Pablo lo tenía claro. Muchas veces estamos tan ensimismados en nuestra forma de vivir. Ahora, como he dicho, es una palabra pastoral, estoy hablando a los cristianos en esta noche. Estoy hablando a los cristianos. Muchas veces entramos y empezamos la vida cristiana de una forma tan egoísta. Incluso nosotros que llevamos más tiempo, a veces nos cansamos con los nuevos, porque entran y es mis cosas, mis problemas, mi familia, mi trabajo, mi esto, mi el otro, y es como una ópera italiana, mi, y tenemos que aguantarlo y absorberlo, ¿verdad? Pero llega un momento cuando la persona empieza a pensar en otros y empieza a ver lo que Dios está haciendo en su vida, cómo está cambiando su vida, y empieza a decir a otros, tú puedes también. Y es maravilloso ver ese cambio. Es triste ver cristianos que después de 20 años siguen cantando la misma ópera, ¿sí? Y hay los que lo hacen. Y Pablo lo tenía claro. Muchas veces hay heridas entre la persona que está compartiendo el evangelio y la persona que está recibiendo el evangelio. Y cuando hay heridas allí, a veces el que comparte deja de compartir, pues ya no puedo más con esta persona, ya no, esta persona ya no me va, no se va a burlar más de mí. Y a veces tiramos la toalla por nuestras heridas, por nuestros sentimientos, por nuestros mimismos, en vez de pensar más en la persona. Estoy hablando de compartir el evangelio en esta noche de forma práctica. Muchas veces esas heridas entre nosotros y esas personas producen una parada del levante del evangelio a través de nuestras vidas. Pablo era un tipo, hablaban mal de él, intentaban engañarle, le echaban a la cárcel, pero era imparable. Seguía dando y dando y dando y dando. Era enorme, porque pensaba en los demás. Su gozo era que ellos estaban recibiendo a pesar de él. Me puedes clavar, me puedes mentir, me puedes engañar, pero voy a seguir. Así era Pablo. Absorbía las cosas para el avance. Su preocupación no era tanto en su comodidad como en el bien de los demás. ¡Ay! Es un paso enorme para muchos. Algunos miran a Madre Teresa y le ponen en un pedestal y dicen, pues, Madre Teresa, ay, como que me gustaría ser como ella. Pero claro que no, yo tengo que hacer mis cosas y tengo mis comodidades, y claro que no voy a hacer eso, ni se te ocurre pensar así. Pero ay, Madre Teresa, qué maravillosa. O sea, ponemos personas allí, queremos coronar a algunos santos porque nos alivia de las responsabilidades de vivir una vida cristiana donde nosotros estamos. A lo mejor no puedo ir a Calcuta y alimentar a pobres, pero sí puedo aguantar todos los daños y todas las cosas de mi familia. Hay personas que al final ya dejan de compartir con su familia. Dicen, pues ya no voy a compartir con ellos más, se burlan de mí, ya no voy a decirle más a mi hermano. Cuidado, que no hagas eso. No te metas allí, porque es peligroso. Porque piensas, debes estar pensando más en el bien de la persona que en tu propia posición. ¿Cuán defensivo nos ponemos? Ya no estamos defendiendo el evangelio, estamos defendiendo a Gregorio. y hemos cruzado una línea. Y el Evangelio es mucho más importante. Pablo vivía en esa dinámica. Él estaba gozoso en este versículo porque iba a experimentar una liberación. Me van a librar, dice. En versículo 19, si queréis leerlo conmigo, dice aquí, pues sé que mediante vuestra oración y el apoyo del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, era gozo para compartir a Cristo con alguien, pero a veces dejamos de compartir después de pasar por una experiencia negativa. A lo mejor ni siquiera te acuerdas de la experiencia. Alguien te rechaza, es una mirada, es una falsedad, es decir, pues voy contigo, estaré allí en la reunión, no aparecen. Ah, la semana que viene estaré, tampoco. O a lo mejor es simplemente, ¿cómo puedes creer en eso? O te tachan como tonto por ser cristiano, por ser creyente de verdad, inocente, o estrecho, puritano, o miles de cosas, incluso sin decir las palabras, cosas claras, cosas sutiles, pero las presiones que recibimos. Y entonces, ¿qué hacemos con esas presiones? Debemos tener cuidado cuando empezamos a reaccionar tanto a cómo reaccionan a algunos y empezamos a decir, Señor, sácame de estas circunstancias, pero estamos diciéndolo porque no tenemos la más mínima intención de volver a las mismas circunstancias en otra ocasión, ¿verdad? Señor, por favor, sácame de esta situación, ¿cómo me están presionando? ¿Cómo me están rechazando? ¿Vemos a Pablo haciendo lo mismo? En estos versículos vemos que Pablo estaba diciendo, me van a librar para que yo pueda compartir más el Evangelio. No era como, me van a librar para que por fin tome esas vacaciones permanentes en España y que me saque Dios de Roma, que ya no puedo más con ellos. Su actitud no era escapismo. No, era como que él quería volver a meterse. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en situaciones, conversaciones con no cristianos y llegamos a un punto y no sabemos cómo contestar? Te piden con cosas como, pues, y si nació Adán y luego Eva, ¿quién dio a luz a tal? Y tú estás ahí confundido y dices, yo no sé cómo funciona esto y qué de la evolución y que si Dios es un Dios bueno, ¿por qué todas las cosas malas en el mundo? Y al final terminas yendo a casa cuestionándole a Dios también. Oye, es buena pregunta lo que ha hecho. Yo nunca jamás había pensado en eso. Entonces, esas experiencias negativas producen algo en nosotros. Podemos volver a casa y decir, ¡uf! Gracias, Señor, por sacarme de ahí, jamás volveré. O podemos decir, Dios, ayúdame la próxima vez que tengo que dar respuesta en este área. Que si esta persona vuelve a preguntarme, quiero estar mejor preparado aún. Así era Pablo. Pablo estaba confiado en su liberación de la cárcel en este capítulo, pero para volver a meterse de nuevo. Hay algunos que dicen, Señor, sácame de aquí, pero ellos no piensan volver nunca. Lo único que quieren es escapar. Y le aseguran, aunque no lo dicen, pero jamás, jamás, volveré a esto. Yo no abro el pico después de esta ocasión, sácame de aquí. Pablo se metió una vez y otra vez y otra vez. Pidió las fuerzas. A veces lo que leímos en el libro de los Hechos, en medio de las presiones de en lo que él estaba sufriendo en Filipos, en su primer encuentro con la ciudad, él tuvo una oportunidad de escapar y resistió. Se quedó porque sintió que el Señor le tenía allí. Ahora, es tremendo cuando podemos vivir la vida buscando cómo podemos ser una luz. Debemos tener cuidado si cultivamos la actitud de sácame aquí y jamás caeré en la misma situación. Cuidado cuando tienes esa actitud. Número uno, porque te puedes endurecer en cuestión de alcanzar a otras personas con el Evangelio. Te endureces. Pierdes la ternura y la sensibilidad hacia los demás si lo único que haces es buscar tu propia comodidad. pierdes tu sensibilidad hacia los demás. Número dos, te limitará en cuanto a las dimensiones o esfera de tu ministerio. Te limitas. Señor, ministraré mientras que esté cómodo, mientras que sea fácil, mientras que me quieran, mientras que todo el mundo me acepte, pues entonces yo sí ministraré mucho. Pero fuera de esas circunstancias, no. Limitamos cómo Dios nos puede usar. Y número tres, te afectará en cuanto a tu eficacia en la situación en que estás ahora. Si Pablo solo hubiera pensado, no sé cómo me he metido en esta cárcel, no debería haber hablado allí, entonces empieza a cambiar Pablo mismo en el lugar donde está. Ya no es eficaz en compartir con los soldados, en compartir con los que entran y salen de allí. La inspiración que él era como preso hubiera perdido todo si solo hubiera estado pensando en una especie de escapismo. Y os digo la verdad, hay mucho escapismo en el reino de Dios, en la iglesia, donde la gente busca su propia comodidad. Dificultades en la oficina, burla, incredulidad, la gente intimidada, la gente avergonzada, no quieren decir algo, no quieren ser tachados, no quieren levantar la voz, y luego llegan a no decir nada a nadie. Cuando pensamos que Pablo, él estaba pensando que yo sé que la liberación es algo pronto, por las oraciones vuestras y por el Espíritu de Jesucristo. Dos cosas mencionó en su versículo. Y es por eso que tenemos que mantener nuestra relación con Jesucristo al filo. Allí, mantenerlo al día. Y también mantener nuestra relación correcta con el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos. Necesitáis que os estimule con una palabra sobre testificar. Porque somos muy tendidos, muy propicios a la inercia, a callarnos por las mismas presiones por las cuales vivimos. Dios quiere usar nuestras vidas. Necesitamos. Pablo sabía que su misma vida en juego estaba estimulando y animando a otros cristianos a compartir aún más. Entonces, a veces el mismo sufrimiento produce algo en otros. Esto es tremendo. Cuando pensamos que Dios quiere estimularnos para que podamos estimular a otros. Es por eso que yo me mantengo en contacto, por lo menos mínimamente, con la información de Biblias Abiertas, Puertas Abiertas, con la información de otros países donde están sufriendo los cristianos. Es poner en perspectiva lo que estamos viviendo aquí en España. Porque aunque la persecución sea sutil, persecución significa rechazo, significa resistencia. Y resistencia hay mucho. Yo he tenido resistencia entre mis familiares, entre seres queridos. No estoy hablando de dividir una familia, jamás. Las sectas sí dividen familias, pero el Evangelio sí produce cambios. Al entrar en una familia puede incluso producir resistencia, pero la resistencia no es para apartar personas, la resistencia es la resistencia dentro de cada uno. Porque yo quiero cooperar con Dios para que Dios haga su trabajo en la vida de esa persona. Y eso es incomodar a veces a la persona. Queremos ser aceptados, pero el mismo Evangelio a veces no es muy aceptable. Y cuando compartes el Evangelio, no es como que tanto que te están rechazando a ti, están rechazando el Evangelio. Y eso produce violencia, produce resistencia. Pablo tenía una confianza, tenía número uno gozo, número dos tenía confianza sólida, tenía suficiente coraje para compartir el Evangelio. En versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre. Es como un equilibrio emocional que debemos tener, y a veces vemos un desequilibrio entre los cristianos. Por ejemplo, España, vamos a decir, aquí por un extremo, puedes hablar de la carga que podemos tener por España. El arzobispo aquí en España dijo hace tres años o por ahí, que 73 o 4% de la juventud española ha abandonado la fe cristiana. Son palabras fuertes. Y hay que verlo en la calle. Yo he entrevistado tantos jóvenes en la calle y he visto un gran número de jóvenes que dicen, pues a lo mejor existe, pero yo no sé quién es. Y, al decir, desde luego yo no he visto nada, ni experiencias religiosas que demuestra algo en que yo puedo creer. Entonces, hay mucho escepticismo. No es un ambiente fácil para ser cristiano entre ellos. Pero Pablo dice, con toda confianza. Por un lado, podemos tener una tremenda carga y decir, ay, pobre España, España perdida, España sin Dios, España muy indiferente a las cosas religiosas, a las cosas espirituales, muy distante. España en rumbo hacia la perdición. Y luego al otro extremo, que el cristiano que dice, ay, pero va a haber grandes avivamientos y todo puedo en Cristo que me fortalece, soy más que conquistador en Cristo y las cosas grandes van a pasar, y es como si casi se olvida de la realidad en que vivimos y hay un equilibrio. No es vivir de una manera pesada, pesimista, ay, pobre España. Si Dios nos ha levantado en España, no es para ser pesimistas, no es para condenar, ni tampoco es para vivir como victoriosos pero desconectados. Hay un equilibrio aquí donde mantenemos el pulso y la relación, contacto con el mundo en que vivimos. Si no conoces a ninguna persona no cristiana, si no tienes ningún amigo fuera de esta iglesia, necesitas cuestionar cómo andas, necesitas relacionarte con la gente. Es muy importante, y es muy difícil para nosotros que llevamos esto, porque yo puedo dedicarme 100%, 120% a solamente los cristianos, pero los cristianos que terminan solo con cristianos solo se hablan entre sí y se engañan. Gloria a Dios, hermano, amén, tienes la victoria y cosas así, y la gente de la calle ni saben lo que quiere decir esas cosas. ¿Qué victoria y qué es esto de ministrar? Y son cosas que no entienden. Y perdemos el contacto con el mundo en que vivimos. Entonces, puede existir en nuestras vidas una confianza, como dijo Pablo, que supera la vergüenza. Lo repito, existe una confianza divina, una confianza sobrenatural por lo que tú crees, que puede superar la vergüenza. No he dicho que la vergüenza se supera por condenación en la iglesia, predicas sobre el evangelismo. ¿Sí? Yo puedo estar aquí diciendo, machacando, diciendo, hay que predicar el evangelio, hay que salir, los pobres están perdidos, mientras estamos aquí tan tranquilos, y presionar y presionar, pero no va a funcionar, solo salimos de aquí más tristes. Es lo único que produce. Lo que produce el avance del evangelio es toda confianza, las palabras de Pablo. Cuando tu confianza espiritual supera la vergüenza que sientes o puedes sentir por las presiones de tu sociedad, sea español o cualquier sitio del mundo, cuando puedes superar la vergüenza por medio de la confianza en Cristo, sabes tanto lo que Dios ha hecho para ti, sabes tanto que Dios te ha cambiado, sabes tanto que el evangelio es real, sabes tanto que esto es la vida eterna, es el mensaje para el mundo, lo sabes tanto que superas toda la vergüenza que puede intentar superarte a ti, ¿verdad? Así es. Así que debemos tener cuidado. Yo creo que el enemigo más grande del avance del evangelio no es el diablo. El enemigo más grande del avance del evangelio es nuestra vergüenza. Es nuestra vergüenza. Si puedes tratar tu propia vergüenza como el enemigo, decir, no, Señor, no voy a permitir que esto me calle, Porque a lo mejor una persona rechaza, pero otra persona acepta. Y no eres tú quien decide quién va a ser esa persona. Así que a veces la vergüenza que tenemos es la vergüenza de nuestro pasado. A veces la vergüenza es la vergüenza de ser identificado con algo o con alguien o con algunos. Pero tienes que tomar la decisión te dices, yo voy a ser identificado con este mensaje. Es algo que tú te dices, voy a ser identificado con este mensaje, sea lo que sea. ¿Cuánto queremos ser aceptados? Yo quiero ser el favorito del barrio, que me saquen en la portada de la Ola, no para que yo esté en vanidades, simplemente para sentir bien aceptado. Pues todo el mundo me quiere, qué bien. ¿Has visto las estrellas en las entrevistas? Están tan contentos, pues me quieren. ¿Sí? Porque vivimos vidas inseguras y queremos la aceptación. De hecho, creo que es una necesidad básica humana. Pero cuando la aceptación nuestra en Cristo es tan real, es tan palpable, es tan sincera, tan real, tan poderosa en nuestras vidas, entonces tienes una aceptación, estás en base de una aceptación maravillosa, la aceptación de los otros creyentes y de Cristo mismo. Otros te aceptan, adelante, y así puedes compartir. Ahora, si vamos a hacer el Evangelio, no solamente hablar el Evangelio, si vamos a ser el Evangelio, tenemos que demostrarlo. Es decir, demostrarlo con lo que ha dicho Mariano antes, demostrarlo con la cartera, demostrarlo con nuestras casas, demostrarlo con nuestros bienes, demostrarlo con nuestro tiempo. Es que no puedes solamente hablar el Evangelio entre cuatro o cinco, entre lo tuyo, y pensar y engañarte de que realmente estás viviendo el Evangelio. Un hombre que me impactó mucho hace años como nuevo joven creyente, era un hombre inglés, era un hombre mayor que había escrito varios libros, y yo había leído sus obras y me habían impactado tanto, y luego encontré algunas cintas de audio de este hombre compartiendo y me impactaron tanto. Y realmente el lema de sus prédicas y sus enseñanzas en sus libros era la imagen visible de Dios. Hablaba, ¿cómo era? Sí, la imagen visible de un Dios invisible. Entonces, toda su postura, su manera de comunicar era sobre ese Dios invisible, y que Cristo era la imagen del Dios invisible, la imagen visible, y que hoy nosotros los cristianos somos la imagen visible del Dios visible. Y usó muchos ejemplos y me impactó tanto, y oí que iba a compartir en un lugar, y fui a verle porque ya era muy mayor, y fui a una iglesia. La iglesia estaba llena de gente y estaba tan ilusionado porque esta persona que tanto había tocado mi vida por medio de sus obras, quería verle en persona. Y busqué los aseos de la iglesia, y cuando me metí allí en el baño, me encontré con este hombre a solas. Ahí estaba. Y era este hombre inglés mayor, y le miré y le dije, usted no me conoce, pero sus obras me han obrado mucho en mi vida, me han tocado tanto. Le agarré la mano, le miré en los ojos y le di las gracias personalmente por lo que había hecho. Y me miró en los ojos, y con esa luz en sus ojos me dijo, hijo, ¿lo estás aplicando? Sí, estoy intentando aplicarlo. Y estaba ahí predicando esa noche la misma palabra que siempre había leído en sus libros, la imagen visible del Dios invisible. Y usaba ejemplos como pues la luna en relación con el sol y la tierra, y como la luna brilla, pero en realidad no es la luz de la luna, es la luz del sol. Quitas el sol, lo único que tiene la luna son cráteres, es una bola con agujeros. pero en el momento que está en relación con el sol, entonces brilla como si fuera el sol mismo, como si emitía esa misma luz, la imagen visible del Dios invisible. Cuando pensamos que Dios quiere usar nuestras vidas, Pablo estaba convencido, su confianza superaba las presiones de su día. Ahora, nadie quiere estar incomodado, pero la verdad es que nadie cambia sin incomodidades. La incomodidad, la naturaleza de la incomodidad, la naturaleza del cambio es la incomodidad. Si algo va a cambiar en ti, no va a ser porque estás tan cómodo y tan bien donde estás, ¿verdad o no? Es decir, pues estoy tan cómodo en esta casa, pues me voy a cambiar a otra. No piensas así. Nadie tampoco busca la incomodidad. Yo no estoy en el salón de estar sentado cómodamente y dice, oye Rebeca, me traes un ladrillo, que me voy a sentar encima de un ladrillo, estoy demasiado cómodo. Es que nadie busca la incomodidad, pero la pura verdad es que a veces el evangelio incomoda, es incómodo, pero el evangelio para cambiar vidas incomoda. Y por el hecho de que estás comunicando el evangelio, vas a incomodar. Dado por hecho, vas a incomodar a algunos. Ahora, necesitas tener cuidado allí, porque queremos acomodar a todo el mundo, ¿verdad? Yo quiero darles un evangelio tan maravilloso, tan palpable, tan digerible, para que puedan estar tan contentos. ¿Por qué no vienes conmigo a Amistad Cristiana, donde la música es bonita, donde dan buenas prácticas y donde no exige nada? ¿Sí? Queremos realmente crear un ambiente donde no incomodamos, pero hay que tener cuidado, porque el evangelio no, tampoco queremos incomodar a propósito y excesivamente. Hay algunos que cogen el evangelio y como un hacha y empiezan a cortar, ¿sí? Y hacen daño en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vas al infierno en el nombre de Jesús, es casi como si le gusta la idea. ¿Sí? Ahora, pero el hecho es que Dios quiere realizar cambios en nuestras vidas. Cuando alguien se me acercó hace años y empezó a compartir el evangelio, me incomodó. Además, me irritó hasta la persona. Pero me persiguió la persona en buen plan. Y no quería, y no quería, y no quería. Y luego empezó a orar por mí mi madre, y luego otros, y estaba rodeado. Y hasta que en mi coche es como si el Espíritu Santo me perseguía. Nadie me dejaba en paz. Hasta un día me entregué a Cristo. El evangelio incomoda, y tú te estás poniendo en esa posición de que si vas a compartir el evangelio, a lo mejor sufres también la incomodidad. Pero así es la naturaleza del evangelio. Ahora, si estamos pensando solamente en nuestra comunidad, voy terminando. Si el propósito de tu vida es mejorar tu vida y crear más comodidad, ay de ti. Ahora, no quiere decir que Dios no quiere que estés cómodo. Nosotros queremos comodidades, pero cuidado cuando tu vida está rodeada y toda la dirección de tu vida es en buscar tu comodidad. Desde luego, yo no lo veo en la Biblia, no lo veo en el Evangelio. ¿Ves los misioneros que van a sitios difíciles y comparten el Evangelio? ¿Lo hacen porque es más cómodo allí? ¿Son excepcionales? ¿O es que debe aplicar a todos nosotros, donde nosotros vivimos? El hecho de que estoy aquí en España en esta noche, inmigrante entre algunos inmigrantes aquí en esta tarde, pero vine a España para formar parte de algo en el reino de Dios, y hubiera podido a lo mejor vivir una vida más cómoda en muchas muchos sentidos en otro sitio. Desde luego en el sentido de tener a mis padres al lado, y mis padres me dieron al Evangelio. Mis padres me encomendaron llorando, sabiendo lo que significa. Ahora, ¿y si es España mi sitio, otros sitios del mundo? Desde luego, cuando empiezas a pensar más en tus comodidades y tu seguridad y tu aceptación que en el Evangelio, estás mal, cristiano. Algo no está bien. Algo no está bien. Que Dios pese sobre nosotros estas palabras. Mi tiempo, mis prioridades, mis cosas. A lo mejor dices, Gregorio, pero me estás haciendo sentir culpable. ¡Bien! ¡Bien! A veces la culpabilidad no es nada malo. No es nada malo. No estoy condenando. Si podemos inspirarnos a esta palabra, yo también quiero formar parte de esto. ¿Te has sentido en alguna ocasión deudor? Pablo sí se sentía deudor a la humanidad. Deudor a la humanidad. En Colosenses 2, 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. ¿Cómo recibiste a Cristo? Como uno que necesitaba que alguien hiciera algo que no podrías hacer. Así andas, dice Pablo. En Romanos 1:14, Pablo dijo, tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes, soy deudor. Pablo tenía una deuda a todos los hombres. Pablo tenía una deuda. ¿Te has sentido eso? ¿Has sentido deudor? En 1 Corintios 9:16-17, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa, pero si lo hago de mala gana, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. Le presionaba. Hubo una presión sana desde el cielo, porque él sabía que la gente necesitaba este mensaje. Nosotros muchas veces buscamos muchas maneras de asegurar a la gente, o asegurar de que la gente no esté incómoda, pero hay que dejar que esto haga su obra en sus vidas. Cuando Cristo estaba en la cruz y intentaron darle un antídoto para aliviar sus dolores, Cristo lo rehusó. Dijo, no gracias, no quiero, este dolor es mío, no necesito nada para aliviar mis dolores en esto, lo llevo todo. Y nosotros tenemos una carga, tenemos una deuda. Dios te ha metido donde estás. A lo mejor estás diciendo, pues me gustaría cambiar de negocio, cambiar de casa, cambiar de país, cambiar de ciudad, cambiar de muchas cosas. Pero a lo mejor donde Dios te tiene ahora mismo es donde Él te quiere usar, justo en ese sitio. ¿Has parado y has pedido a Dios, Dios, estoy en el sitio donde tú quieres que esté? Hay personas en Amistad Cristiana que han estado procesando esto últimamente, de que han renunciado mejores sueldos, mejores horas, mejores situaciones, familia, y etcétera, simplemente porque han sentido que Dios les tiene aquí. Y yo aprecio ese espíritu. Es por eso que yo sigo aquí en España. Es por eso que estoy aquí en esta noche, porque siento que Dios me tiene aquí. Y si tú estás pidiendo, sácame de esta celda, sácame de este sitio, sácame del otro, estás diciendo, Señor, sácame porque es tiempo, porque siento que ya he hecho lo que tú has querido que yo hiciera en este sitio. O simplemente es el mismo salto de una incomodidad a otra. Es decir, la meta por la cual existes. ¿Cuál es la razón número uno por la cual existes? Piénsalo. No voy a poner respuestas. La respuesta es tuya. Lo dejo en tus manos en esta noche. La razón principal por la cual existes. Piénsalo. Y espero que llegues a la misma conclusión que el Filipenses capítulo 1. Amén. Amén. Ahora, como que esto ha terminado un poco con un tono negativo. El último versículo que leímos, versículo 25, dice: pues convencido de esto, sé que me quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro desarrollo, número uno, y gozo en la fe. Pablo quería quedarse. Dice: estoy presionado 20 años a ir a estar con Cristo o seguir con vosotros. Pues estoy convencido que seguiré para vuestro desarrollo y gozo. Ahora, no era escapismo para Pablo, ¿verdad? No era, ¡ay, que venga Cristo, que venga Cristo! Vacaciones en el cielo para siempre. No era porque él quería o glorificarle en su muerte en ese tiempo, o seguir un poco más para el desarrollo y el gozo de la fe de esas personas. Todo lo que hacía Pablo en relación a los demás. ¿Y qué? Gozo. Vivía la vida, nadie podía quitarle el gozo de su vida. Podemos ponernos de pie para terminar. Padre, gracias por tu palabra, que obres en nuestros corazones más y más y más. Yo digo, yo primero, Señor. Ninguno de nosotros queremos ser fanáticos en el sentido extremista de la palabra, pero ay de nosotros cuando permitimos que las cosas, las circunstancias, las personas nos callen de hablar esta palabra, de tocar vidas para tu gloria. Úsanos, úsanos. Usa, Señor, tu palabra para romper las paredes y barreras que hemos creado o a otros han intentado crear alrededor de nosotros. Usa nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios os